capítulo 7, del 1 al 10, Lucas. Y dice así la palabra de Dios, del centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Siéntanse, hermanos. Primera cosa, este encuentro con Jesús es un encuentro muy diferente de los que hemos estudiado y de los que vamos a estudiar. Está como en el medio ahorita, número 15, son 33. Y quiero que observen aquí que este encuentro con Jesús es uno de los que más es diferente de todos en el Nuevo Testamento. Es el que más representa el encuentro que la iglesia tiene con Jesús. De todos los encuentros, vas a ver que este encuentro representa más el encuentro que la iglesia de Jesús tiene con él. Es un encuentro que el centurión nunca vio al Señor durante todo este relato. Él no está ahí. Él envió ancianos, después envió amigos, pero él no vio al Señor cara a cara. ¿Cómo es posible tener un encuentro con el Señor? Estamos estudiando encuentro con Jesús y él nunca lo vio cara a cara. ¿Y tú has visto a Jesús cara a cara? ¿Pero tú has tenido un encuentro con Jesús? Y ese es el punto. Este es el único encuentro que no ha sido cara a cara, pero ha sido de corazón a corazón. Y el centurión nunca vio al Señor durante todo este, pero aún así, su encuentro fue real. ¿Okay? Fue real y produjo resultado. Así también nosotros hoy día, aunque no vemos al Señor, ¿okay? No hemos visto en la carne a nuestro Señor, no lo hemos experimentado, tocarle, abrazarle, oír su voz. Pero sabemos también que hemos, aún así, experimentado la salvación y oraciones contestadas. Por eso hay muchas cosas aquí que a primera vista más leyendo no se ve. Pero indagando un poquito más, vamos a ver, wow, cómo este centurión representa tanto a mi situación. Y vamos entonces ahora a ver, ahora, encontramos en capítulo 8 también de Mateo, el mismo cuento, ahí se dice que él, pero no es que él se presentó, él mandó los ancianos que le representaron a él. Él nunca vio al Señor, aunque dice que fue él. Pero Lucas nos explica que nunca vio al Señor, él mandó gente. En Mateo tú vas a creer que era él, pero muchas veces, hermanos, así es. Cuando, por ejemplo, Jesús está hablando delante del Padre por ti, aunque tú estás hablando al Padre, el Padre está viendo a Jesús. Si tú recuerdas, tú vas a una corte y el juez, y en el récord dice que tú dijiste eso, el otro. No, tu abogado habló en tu lugar, pero usted no habló físicamente, verbalmente. Tu abogado habló por ti. Aunque cuando el abogado está delante del juez y los jurados, Él te representa a ti. Tú estás delante del juez y los jurados. Por eso en Mateo dice que él, pero Lucas indagó, y él mismo explica, él indagó, y él, no, él envió ancianos de los judíos. Eso es muy importante. No es que es una contradicción en Mateo y Lucas. Simplemente que Lucas nos explica cómo es que de veras sucedió. ¿Cuál es el carácter de este centurión? Casi siempre pongo la condición en que se encuentra, su trasfondo, pero hoy quería enfocar en el carácter de esta persona. ¿Quién es él? ¿Cómo es él de corazón? ¿Qué es lo que vemos en este hombre? Vamos a ver, hay versículos aquí que son como ventanas y podemos ver el corazón de este hombre. Primero, él demostró el verdadero amor. Él demostró el verdadero amor. Mira el capítulo 7, versículo 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Él era un esclavo. Un siervo era un esclavo. Él en la sociedad no valía nada. El centurión era un hombre con posición. Tenía 100 soldados debajo de él. Él era un hombre respetado y a la vez también lo tenía miedo en la comunidad, porque él tenía mucha influencia y tenía dinero también. Pero aún siendo un centurión, que compro otro siervo, compro otro esclavo, él lo quería mucho, tenía amor. Él no fijó en su nivel social o nivel en el hogar. Es un esclavo, compro otro, no hay problema. No es así. Él lo quería mucho. Tanto que él estaba dispuesto a humillarse delante del Señor, que era hijo de un carpintero sin ningún reconocimiento en la sociedad. Y el centurión intercedió por su siervo. ¿Qué nos enseña la Biblia de los cristianos? Debemos de interceder los unos por los otros. Puede haber un doctor con mucha posición en la comunidad, pero es miembro de una iglesia. Y una persona muy humilde que no es corta zacate porque ni tiene papeles, pero es deber de todos interceder por el enfermo. Y no le hace la posición que se encuentra en la sociedad. Aquí está un hombre muy elevado y un esclavo que nada más, un poquito más que un animal. Era propiedad, pero lo amó, lo quería y intercedió por él. Y la Biblia dice, orad los unos por los otros. ¿No es lo que dice la Biblia? Pues él intercedió por un esclavo, porque lo amaba. Y vemos entonces que él demostró el verdadero amor, pero nada más con el esclavo. Pero también él amó a los judíos, siendo él romano, no era judío. Un judío no puede ser un soldado romano. Menos un centurión. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en capítulo 7, versículo 5. Porque ellos mismos dijeron, los ancianos de los judíos, porque ama a nuestra nación. Él ama a los judíos. Y nos edificó una sinagoga. Nos edificó una sinagoga. Ahora le voy a decir una cosa. ¿Cuánto usted cree que cuesta para edificar un templo, un edificio para una iglesia? ¿Cuánto usted cree que costaría? Cuando usted lee, yo estaba checando en el griego, él sacó de su bolsillo. Y él puso a trabajar a través de sus soldados y pagó a otros que saben de carpintería y todo. Él edificó una sinagoga y él ni siquiera asistía porque él era romano. Mas él amaba a los judíos. Él ama a nuestra nación. Él demostró el verdadero amor. Ahora, siendo un centurión, un hombre muy respetado, amó a un esclavo. Siendo un romano que no quería a los judíos, él amaba a la nación judía. ¿Y qué dice la Biblia a los cristianos? Ama a tus enemigos. Tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Qué es la parábola del buen samaritano? Que fue un samaritano que ayudó a un judío. Pero el sacerdote y el fariseo le dieron la vuelta. Entonces, él demostró el verdadero amor. Si quiere aprender a amar, aprende de él. un centurión romano. Él demostró generosidad. Él puso en acción su amor y fue generoso. Y edificándoles a una sinagoga. Hermanos, es muy fácil hablar del amor. Pero voy a decir una cosa. ¿Qué pensaría usted de un padre que dice que ama a sus hijos, pero además gasta en drogas y cervezas y nunca les compra ni siquiera un par de zapatos? ¿De ver ese padre ama a sus hijos? O una madre que dice que quiere mucho a sus hijos y sale fuera en los salones de bailes, pero sus niños, si son chiquitos, ni siquiera tiene pañales limpios y no tiene jabón para bañarse y no tiene comida para comer. ¿De veras esa madre ama a sus hijos? El amor siempre cuesta. Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él pagó lo máximo. El precio del amor de Dios para con nosotros fue su Hijo. Le costó su sangre. Le costó su vida. Y le costó al Padre mucho dolor viendo a su Hijo allí en la cruz, sufriendo, mientras la gente estaba burlando de él. Un amor que no cuesta no sirve para nada. ¿Cuántas madres han perdido sueño porque el niño tiene tos toda la noche? ¿Podrá esa madre dormir muy, muy comodina? No. El amor cuesta. Él amaba a esa nación. Y le costó un buen dinerito para construir una sinagoga. Era un edificio que más o menos era el tamaño de este. O tal vez más grande, depende. Capernaum, yo creo que era más grande que este. Una sinagoga no era un templo, era un edificio de adoración como aquí. Como ese edificio no es un templo. Decimos templo, pero no es. Es un edificio. Pero ahí los hispanos, los americanos, todos se equivocan. Los americanos dicen que es church, es la iglesia. Tampoco es la iglesia. Y los mexicanos, es templo. Tampoco es templo. Es un edificio. Aquí está el templo de Dios, nosotros, la iglesia. Cuando salgamos de aquí, ya es un edificio otra vez. Eso no se convierte en templo. Decimos templo, yo sé, y los americanos dicen church, dicen iglesia, se entiende. Pues una sinagoga era algo similar a lo que nosotros tenemos aquí. Pero para levantar una sinagoga se necesitaba por lo menos 10 judíos casados con familia. Y como no podía ir al templo todo el tiempo a Jerusalén, en todo el mundo hay sinagogas. Y ahí es donde aprenden la palabra de Dios, aprenden de Moisés, aprenden. Pero ahí no pueden sacrificar más predicaciones y cantaban, pero no era el templo como Jerusalén. Pero para levantar una sinagoga necesitaba 10 familias, 10 hombres con sus esposas y sus hijos mínimo. Y después más. Entonces, vemos ahora que él amaba a la nación. Fue generoso. Y también demostró humildad. Porque en capítulo 7, ustedes verán aquí el versículo 6. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Mira un centurión humillándose delante de un judío por un esclavo. Por un esclavo. Este hombre demostró de veras humildad. Pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Él no pensó: este judío no va a entrar bajo mi techo. No pensando así. Yo no soy digno para que él entre bajo mi techo. Ahora, piénsalo, hermanos. Piensa el hombre, un centurión, es un hombre de guerra. Sin duda ha estado en batallas horribles. Sin duda trae en su cuerpo marcas de las batallas. Cicatrices de sus batallas. No era cualquier hombre. No creo que era un hombre de oficina, nada más. No, era un hombre de guerra. Y él se humilló delante de un judío. Hijo de carpintero. Y por un esclavo. No era por su hijo, no era por su esposa, no era por... Pero sin duda lo amaba como un hijo. tenía mucho amor. Bueno, ustedes, uno dice que tiene amor, pero no es generoso, no es humilde. ¿Qué clase de amor es? No es el amor de Dios. Entonces, vemos aquí que él era un hombre humilde, muy humilde. A veces nosotros tenemos que entender, cuando nosotros vamos a la iglesia, déjenme decirles, aquí la iglesia no es Walmart Baptist Church, ¿verdad? Donde los clientes van a decir todo lo que quieren y funcionamos como una corporación o una tienda. No es así. Tenemos que venir a la iglesia con humildad y con generosidad también y con amor. Todas las características que vemos aquí, las virtudes de este hombre, es lo que el Señor está diciendo, debemos de nosotros aplicar y practicar en la iglesia. Hay gente que busca en iglesias que están shopping, como, ¿qué tiene para ofrecerme aquí? ¿Qué tiene para ofrecerme? ¿Y qué tiene para el ministerio de los jóvenes? ¿Y qué tiene para los viejitos? ¿Y qué tiene? ¿Y sabe qué? Aquí no tenemos la palabra de Dios. Hay ministerios, pero si tú estás buscando una iglesia, ¿qué tiene, qué me ofrece? Te ofrecemos el privilegio de servir al Señor. Si tú quieres calentar bancas y no quieres servir al Señor, tú no vas a estar muy contento. Y algunos tal vez no pueden, yo entiendo ustedes, por cuestión de salud, cuestión de su situación, cómo te encuentras. Pero hay mucha gente que anda buscando iglesias como que están chapping y tiene su lista, tiene eso, tiene el otro. En vez de buscar rostro del Señor, Señor, ¿dónde me quieres? Úsame, Señor. Este hombre era humilde y tenemos que ser humildes, hermanos. Pero también aquí algo interesante. El Señor dice también, sed sabios, tenemos que ser sabios. Él demostró discernimiento, versículos 7 y 8. Más en la segunda parte del versículo 7. Dice él, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Por eso dice, pues eso no fue, él nunca fue a Jesús. Él envió gente en su nombre, pero él no fue. Él explicó. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Hermanos, nosotros no somos dignos de ir a Jesús. ¿Sabes por qué podemos ir a Jesús? Porque Él abrió el camino. Él murió en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Y ahora podemos acercarnos confiadamente ante su trono de gracia. Pero tú no, confiadamente, no es que confiado, confiazudo. Nosotros no merecemos nada del Señor. La verdad, el hecho que podemos cantar alabanzas y cantar himnos y orar y acercar su trono con esas palabras, hermanos, es un privilegio. Si Él quería echarnos fuera de su presencia, ya todos estaríamos en el infierno. Ni el aire que tú respires lo mereces. Lo necesitas, pero no lo mereces. Por eso dice la Biblia, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que traerá en sí el día. Hoy puede ser tu último día. Tú no mereces mañana. Tú ni mereces hoy. No merecemos nada. Pero Él es tan bueno, nos da mucho más de lo que necesitamos. Así es Él. Pero Él dijo, yo no soy digno de venir ante ti. Porque Él reconoció, yo no soy judío, yo soy un gentil. Yo no puedo. Y vemos aquí entonces, el centurión entendió algo muy importante. Versículo 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Mire, palabra clave, muy importante aquí es la palabra también. Les quiero enseñar una verdad, hermanos. Bíblica. Puede ser que es doctrina, es algo práctico, pero es aquí, es algo tan importante. Si tú no captas, hermano mío, lo que te enseñó en versículo 8, vas a chocar y chocar y chocar en tu vida. Hermana, hermanos, presta mucha, pero muchísima atención. La palabra también es la palabra clave de todo aquí. En cuanto él demostró discernimiento en cuanto al concepto de la autoridad. explicarles. ¿Ok? El centurión entendió que nadie tiene completa autoridad. Nadie. Ni Jesús. Él estaba debajo del Padre. El Padre lo envió. Y él dijo, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Recuerda, Jesús estaba bajo el Padre. Bajo Dios. Y él estaba debajo Roma. Él traía toda la autoridad de Roma con él. Pues él estaba debajo la autoridad de Roma, del emperador. Ahora, y él tenía también otro que tenía 1,000, 10 centuriones, o una legión que sería 6,000 soldados. Cada uno tenía su autoridad, pero él dijo eso. Mira aquí en versículo 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Él dijo, así como tú estás bajo autoridad, yo también estoy bajo autoridad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Toda autoridad es derivada de arriba. Tú, esposo, padre, varón, tú eres la autoridad en tu hogar. Pero nunca olvides que tú estás bajo autoridad y Jesucristo es tu autoridad. Todos estamos bajo autoridad. Cuando tú estás bajo un supervisor en la agencia aduanal o una tienda donde tú trabajes, recuerda que él también está de bajo autoridad. Y es lo que está enseñando aquí. Este hombre era tan sabio. Él sabía que Jesús podía sanar a su hijo. Porque él entendió que Jesús estaba sometido a su Padre. Y él tenía autoridad sobre estos hombres. Porque ellos sabían, los soldados, que él estaba bajo la autoridad de Roma. Y esta es la enseñanza clave aquí. Que él captó así tan fácil. Y muchos vivimos 30, 40, 50 años en la fe y no lo captamos. ¿Cuántos esposos se quejan? Mi esposa no me hace caso. Mi esposa es una rebelde, ella quiere ser la cabeza y bla, bla, bla. Pero ¿cuántos de sus mismos esposos no se someten a Jesús? ¿Tú quieres tener autoridad en tu hogar? Sométese a tu autoridad, que es Cristo Jesús. Una mujer cristiana que ama al Señor es una mujer que quiere estar bajo un hombre que sigue al Señor. Y eso es. Ahora, en tu vida personal, tal vez tú dices, yo soy una viuda. O yo no tengo esposo. O yo no estoy casado, no tengo esposa. No le hace. Todos estamos bajo la autoridad de Jesús. Y esto es una de las cosas que es, a veces, vivimos en una sociedad que enfoca tanto en las libertades. Ya hago lo que quiero y esto el otro. Y nadie ya quiere someterse a nadie. Hay mucha rebelión, hay mucha soberbia. Pero este es un hombre que entendió. Yo estoy bajo autoridad. ¿No es interesante como puso la palabra que el Espíritu Santo dice? Porque yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Él tenía respaldo de Roma. Él dice, tú tienes respaldo del cielo. Hablas. Y tú tienes autoridad sobre enfermedades. Yo sé que sí. Di la palabra. Él entendió. Él pudo captar lo que era autoridad. Y tú nunca vas a ser una persona con autoridad hasta que tú te sometes a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Y así es. Entonces, vemos ahora también en cuanto al poder de Jesús. Él era muy sabio. También discernió y tuvo discernimiento en cuanto al poder de Jesús. Él sabía que Jesús no estaba limitado a ninguna distancia ni a ningún método. Mandé la palabra. Tú no tienes que entrar en mi casa. Yo no tengo que sacar el siervo. Más di la palabra. Y ahí sí dijo él. Di la palabra y mi siervo será sanado. ¿Y sabe qué? Compara eso con Vamos a Segundo de Reyes. Segundo libro de Reyes. Capítulo 5. Había un general de Siria, sirio, que se llamaba Naamán. Es interesante este hombre. Nada más voy a leer unos versículos de capítulo 5 para ayudarles a entender. Sería bueno leer todo el capítulo cuando tenga oportunidad, pero mire qué pasó. Capítulo 5, Segundo de Reyes. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ahora, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. So, esa muchacha era una criada. Ella dijo, yo sé que él sería sanado. Ella tenía fe, esa muchacha judía. Pues para cortar el tiempo, llegó versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, tenía regalos para dar, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, versículo 10. Entonces Eliseo ni siquiera salió, dice, le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, como bautízase, 7 veces. Y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Cómo reaccionó Naamán? Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, ella tenía en su mente, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Ella tenía en su mente lo que Eliseo tenía que hacer. ¿Verdad? Y Naamán se fue enojado. Ok, versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Se iba a bañar 7 veces en su río. En Jordán no es nada. Yo voy a mi lugar. Pero mire, versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y después quería regalar y Eliseo no recibió nada. Aquí está el punto. Aquí está un centurión que tú no me di la palabra, no tiene que hacer nada, con tu nomás con tu palabra. Y el otro tiene que hacer eso, tiene que hacer el otro. ¿Me explico? Es cuestión de obediencia. Y cuidado, hermanos. No quiero desviarme, pero me viene a la mente. Hay gente que venden aceititos. Muchos aquí en Laredo. Aceititos de la Santa Unción, panuelitos y quién sabe qué. ¿Sabe qué, hermanos? Déjame decirte algo. Tu fe te sanará. Tu fe te salvará. Tú no necesitas aceititos, untarte acá y en la radio y quién sabe dónde. Hasta he oído a las gallinas para que ponen más huevos. Yo he oído eso de Paulino Bernal. ¿Sabe qué? Por favor. Si quiero huevos, voy a HIV. La cosa es eso. ¿Okay? Pero así son. No vas a sacar dinero de la gente. Di la palabra. Eso es todo lo que dijo este hombre. Compara ahora. Naamán obedeció porque alguien debajo de los criados, por favor, padre mío, hazle caso. Alguien se preocupó por él y él hizo caso y fue sanado. Hermanos, y eso es el discernimiento que este hombre tenía. Él no pensó Jesús tiene que venir y tiene que tocar y hacer una... Di tu palabra, Señor. ¿No ve la diferencia? Lo que el Señor nos quiere enseñar. No confía en los métodos, confía en mí. Y después él demostró fe. Todo eso era fe, porque dijo el Señor en versículo 9. Dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Toda esa gente de mi pueblo y nadie, y este centurión, este soldado romano, tenía tanta fe. Ahora ven ustedes, hermanos, todo lo que he nombrado de este hombre es para la iglesia. Tenemos que tener un verdadero amor. En esto conoceréis todos que son mis discípulos, si tenéis amor unos por los otros. Él demostró generosidad. ¿Qué dijo el Señor? Mejor dar que recibir. Y no nada más por las misiones. Si tú ves a tu hermano en necesidad, no dice yo diezmé que la iglesia paga algo del fondo de benevolencia. No, saca de tu bolsillo, cómprale algo, ayúdale. Tenemos que ser generosos. ¿Y sabe qué? Él demostró humildad. Tenemos que ser humildes también, dice la Biblia. Aprende de mí que soy manso y humilde. Y vamos a hallar descanso por nuestras almas. Tenemos que ser humildes. Él demostró discernimiento. Y la Biblia dice también, andad sabiamente para con los de afuera. Tenemos que ser sabios. Y tenemos que entender, hermanos, también que todo eso es fe. Hay que aplicar esa fe. Él aplicó su fe. Si tú dices, yo creo que Jesús es mi Señor y Salvador, ¿de veras has puesto tu vida en sus manos? ¿Qué has sacrificado para Él? ¿Qué has dado? ¿Sabe? Yo les felicito, yo veo un buen grupo, aunque está un poquito frío y estaba lloviendo todo el día ayer. Qué bueno que no tengo que cambiar el nombre de la iglesia. Buen clima, Iglesia Bautista, buen clima, ¿verdad? Ojalá la noche también viene, ¿verdad? Aunque esté lloviendo. El hecho es, hay gente así. Está lloviendo, oh, no puedo. El Señor pudo ir a la cruz, pero yo no puedo mojarme con unas gotas de agua. A mí, y ustedes no, porque vinieron, pero doy gracias. Pero hay iglesias, hermanos, que cuando llueve, se baja la asistencia a la mitad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es increíble. Tomamos muy a la ligera las cosas de Dios. Y tenemos que, los tiempos están cambiando, hermanos. No podemos estar juzgando iglesitas cuando el mundo está yendo. Te digo, el país está quedando más y más secular, ateo. Y nosotros no podemos estar aquí nada más viniendo así. Tenemos que orar por el país. Y Laredo es parte de este país. Y Nuevo Laredo, hay que orar por México. Y no podemos nosotros nada más esperar que la gente venga. Tenemos que brillar nuestra luz, hablar de Cristo. Ahora, la reacción de Jesús. Interesante. Se maravilló. Ahora, hermanos, él dice aquí, al oír esto, versículo 9, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía. Él estaba ahora testificando de este hombre. Imagina usted, Jesús testificando de alguien. Eso es lo que yo quiero, que mi Jesús testifica de nosotros a los ángeles. Mira la iglesia allá en Laredo, mira cómo me siguen, mira cómo me aman. Ese es mi deseo. Quiero que mi Señor quede maravillado con nuestra fe. Porque son pocas cosas que maravillan al Señor. ¿Sabe el Grand Canyon allá en Utah y Arizona? ¡Qué bonito! Y tú miras las montañas hermosas en otras partes del mundo, en las islas. Esas cosas no le maravillan, no es nada para Él. Pero si alguien aquí demuestra su fe y pone en práctica esa fe, y se queda maravillado con esa persona. La fe de una persona es lo que maravilla a Jesús. Y ese maravilló. ¿Y cómo voy a decir? Son muy pocas cosas que pueden maravillar, sorprenderle y maravillar a nuestro Señor. Pero tu fe. Eso es lo que tú tienes. De todas tus posesiones, tu fe es la única cosa que puede maravillar a Dios. Imagina usted, sin fe es imposible agradar a Dios. Y este hombre tenía tanta fe que quedó maravillado. Y habló a la gente, no a él, a la gente de él. Nunca he visto tanta fe en mi pueblo como en este romano soldado. ¿No ven ustedes? Tal vez tú no tienes mucho estudio. Tal vez tú no tienes mucho dinero. Tal vez tú no tienes mucho de nada, pero si tú tienes fe, tú tienes todo, el Señor va a quedar maravillado contigo. Y eso es lo que Él está buscando en nosotros, hermanos. Por eso no me gusta cuando tenemos que estar empujando gente. Hey, si tú tienes fe, tu misma fe te va a empujar. Si un pastor o un hermano tiene que estar empujándote siempre, es porque tú no tienes fe. De veras. La fe viva. Impulsa, mueve a la gente. Y se agradó. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y él, sin duda, si fue maravillado, porque le agradó también, hermanos. Que seamos personas que queremos siempre agradar a Dios y no a los hombres. ¿Sabe? Nosotros tenemos que entender eso. Agrade a Dios. Un día vas a llegar a la presencia del Señor. ¿Qué mejor cosa que decir? ¿Sabe qué, mijo? ¿Sabe qué, mija? Tú me has agradado muchísimo. ¿A quién quieres tú agradar? Tú puedes comparar tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu novio, tu novia, tus padres. No. Él es el mero mero. Tenemos que rendir cuentas a Él. Tenemos que dar cuentas a Él. Yo quiero oír de Él. ¿Sabe qué? Tú me has agradado. ¿Pero por qué entonces? Porque has andado con fe. Has puesto tu fe en práctica. Y eso es lo que Él quiere. ¿Y qué pasó? Otra reacción de Jesús. Le contestó su petición. Y versículo 10 dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Nunca lo vio cara a cara, pero su corazón tocó el corazón de Jesús. Nadie, si usted me dice, yo vi al Señor cara a cara, no. No sé qué drogas tomaron, qué tomaron, qué. Nadie vio al Señor cara a cara. ¿Ok? I'm sorry. No. Y aún dijo Juan, nadie ha visto al Señor, dice Juan. Pero andamos por fe y no por vista. Déjeme decirle eso. ¿Cuántas veces el Señor te ha contestado y te ha puesto feliz? ¡Wow, Señor! Yo oré y mire cómo me contestó. Y a veces, antes de orar ya nos contesta. A veces estamos orando y ya contestó ya. Y eso nos agrada. Pero también le agrada a Él cuando lo hiciste por fe. Por eso te bendijo. Y es algo que hablaba la noche hoy. El Señor nos quiere bendecir en esta vida también, no nada más en el cielo. ¿Okay? Y eso es lo que voy a hablar en la noche. Pero el hombre salió contento. Pues usted cree, usted ama mucho a una persona y está muriendo, ahora está bien, pues estará en mucha felicidad. ¿Okay? ¿Qué es la conclusión de todo eso? Si no existe una fe como la que demostró este centurión, si no existe esa fe como la fe de este romano, en tu vida no eres salvo. Tú no puedes ser salvo. ¿Cómo vas a ser salvo? No tienes amor, no tienes nada. Y mira a este hombre. Esto es una descripción de la futura iglesia, porque no había iglesia todavía. Y no podemos obtener la salvación sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No te engañes. Dice, bueno, yo era católico, pues qué bueno que era, pero ahora soy bautista, o soy pentecostés, o soy metodista. No le hace qué título tú quieres poner en tu frente. Es decir, trae Cristo en tu corazón. Mire, yo soy bautista, es una iglesia bautista, voy a ser franco, pero hay muchos bautistas del infierno porque confiaron en ser bautistas. ¿Sabe qué, hermanos? En serio. Yo creo que a veces hay más bautistas del infierno que vivos. En serio, hay tantos que han muerto sin Cristo. Incluso pentecosteses también y metodistas. Yo no sé cuántos hay en el cielo, pero los que están vivos hoy, los que han muerto todos esos años, yo creo que hay más en el infierno. Porque muchos dicen, Señor, Señor, pero no todos entrarán al reino de los cielos. Entonces, para terminar, si no existe tal fe en nosotros, es porque no hemos nacido de nuevo. Yo estoy cansado de decir que él es muy débil. No es débil, está muerto, nunca tuvo a Cristo. ¿Sabe? Si hay un cadáver allí, hermanos, aquí en el cuerpo, aquí en el piso, un cuerpo muerto, y tú pones una máscara feliz, ¿tú crees que está contento porque la máscara está muy feliz? Es un muerto con una fachada. ¿Y tú crees que porque tú dices, yo voy a la iglesia, yo creo en Cristo, los demonios creen y temblan? ¿Tú crees que porque tú nomás crees que tú eres salvo? Es una fachada de cristiano feliz, pero adentro, tú eres como un sepulcro muerto, lleno de huesos, dice Cristo. Todo blanqueado, muy bonito, pintado blanco por fuera, pero dentro, pura muerte. ¿Tú conoces a Cristo? ¿Tienes al Señor en tu corazón? ¿O estás viviendo con una máscara de cristiano, nada más? Termino con eso. En 2 de Corintios, capítulo 13. En segunda, y ya está en sus notas, si no quiere, y está ahí también la pantalla. Pero en 2 de Corintios, capítulo 13, En versículo 5, Pablo dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Y dice, tú tienes que examinar tu propio corazón. Yo no puedo decirte, tú eres salvo. Tú no puedes decirme, yo soy salvo. Yo tengo que examinarme. Dice, probaos a vosotros mismos. Pruébanse. Yo les di ahorita una lista de cosas. ¿Eres una persona que ama? ¿Intercedes? ¿Discierne bien? ¿Eres generosa? ¿Eres una persona humilde? Mira todas esas cosas. ¿Te ha cambiado tu fe? Pues sigue siendo lo mismo. Entonces una fe muerta. Es lo que dijo Santiago. Dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Wow, esa palabra dura. ¿Sabe qué es reprobado? Es una persona, por ejemplo, que tiene los callos. Gente que trabaja muy duro con palas y todo. Tiene callos y ya no siente nada ahí. O cuando hay una vaca, ¿verdad? Lo ponen la marca ahí con el fierro caliente. Ya donde se quemó ahí, no siente nada. Una persona reprobada, una persona que puede asistir a la iglesia toda su vida y morir e ir al infierno porque nunca tuvo un encuentro con Cristo. Porque nunca de veras se entregó a Él. Eso es una persona reprobada. Tu mente ya está reprobada, reprobada, pues ya y no sientes nada. Y hay gente así. ¿Eres tú uno de ellos? ¿No?